Durante su Asamblea General en septiembre de 2000, las Naciones Unidas efectuaron la Declaración del Milenio, en la que se aprobaron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 18 metas que estipulan para cada uno de estos objetivos una reducción a la mitad entre 2000 y 2015 del porcentaje de personas afectadas. Este propósito generó críticas por ser poco ambicioso. Por el contrario, otros consideran que son realistas aunque cuestionan la voluntad política. Tampoco faltan las personas para quienes estos objetivos son un buen comienzo para que, a todos los niveles, se comience a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida del planeta y sus habitantes. Radio Nederland Wereldomroep presenta la serie de 10 capítulos Los Objetivos del Milenio. A medio camino, pero lejos de la meta.
Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie, donde hablaremos del objetivo número 1, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Las metas dentro de este objetivo son reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean menores a un dólar por día y también bajar igual porcentaje de los que pasan hambre. Según el Centro Internacional de Investigación, Análisis y Acción para las Políticas de Desarrollo, Focus on the Global South, con sede en Tailandia, India y Filipinas, este objetivo número 1 muestra a la pobreza en términos demasiado limitados en lo que respecta a la visión, el alcance y la dirección a seguir. No se trata simplemente de fijar un objetivo numérico que se debe alcanzar en cierto plazo y bajo determinadas condiciones técnicas. Encontrar soluciones duraderas a la pobreza no solo requiere la implicación activa de los que menos tienen y de la sociedad civil, sino también una mayor comprensión de las causas profundas de la pobreza, de sus consecuencias multidimensionales y de las políticas adecuadas para reducirla. Al director del Centro Tricontinental, François Houtard, le preguntamos si el combate a la pobreza no significa achacarle las culpas a los pobres y legitimizar así la riqueza.
Sí, es por eso que se dice también que no es tanto una lucha contra la pobreza que una lucha contra los pobres. Y hay un poco de verdad, porque si no se trata realmente de luchar contra las causas fundamentales de la pobreza, podemos continuar durante siglos de luchar contra la pobreza si al mismo tiempo fabricamos los pobres. Todo eso es basado sobre una idea falsa de lo que es la pobreza, como si era una enfermedad que se debe curar, como si los pobres serían los actores de su propia pobreza. El tipo de programa no corresponde a la realidad profunda.
El economista chileno Manfred Max Neef también opina que la riqueza constituye un mayor problema que la pobreza.
Sin lugar a dudas, eso es una cosa que ya se ha planteado. La riqueza ha llegado a niveles obscenos. No es posible que usted tenga 225 individuos, ¿no es cierto?, cuyo ingreso sea equivalente al de 1.000 millones de seres humanos. Es decir, no hay justificación por ningún lado. ¿No es cierto? Es sencillamente obsceno. Y bueno, y eso es profundamente destructivo. El ideal sería que la gente llegara a ser capaz de preguntarse todos los días, todas las noches antes de irse a dormir, ¿cuánto es suficiente? How much is enough? Pero resulta que si usted tiene 1.000 millones de dólares, bueno, ¿por qué no tener 2.000 millones? ¿No es cierto? ¿Y por qué no 4.000?
La investigadora en temas rurales de la Universidad de Buenos Aires, Norma Chiarraca, nos hace una reseña de la pobreza.
Yo trabajé desde muy joven con las poblaciones rurales, ¿no? Estos 37 años de socióloga rural he recorrido las zonas agrarias de campesinados y de trabajadores de varios países de América Latina. Y yo les puedo asegurar que las poblaciones hasta los 70, hasta cerca del 80, hasta realmente el cambio de modelo, eran poblaciones que eran pobres porque participaban en un sistema de desigualdad, pero en un sistema que finalmente la producción se repartía. Ellos estaban en esas márgenes del reparto de la producción. Era muy común encontrar a las familias que tenían parte de la alimentación producidos por ellos, alguna otra parte de la producción para el mercado, diversificaban de ese modo los riesgos, donde sus hijos iban a la escuela primaria, tenían una buena educación primaria, tenían unos caballos y una carreta donde iban al pueblo para determinadas recreaciones o cuestiones comunitarias. Tenían elegido, en el caso de México, y tenían una sociabilidad muy grande. Lo que yo vi es que cuando se pasó de este sistema de desigualdad al sistema de exclusión, ahí ya no es pobreza, ¿no? Es exclusión y es miseria. Es mantener a estas poblaciones en unos niveles de consumo, y digo consumo en general, ¿no? Consumos de alimentos, de salud, de cultura, de recreación, bajísimos, excluidos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una diferencia muy grande, porque en general si usted le pregunta a las familias campesinas o le pregunta a las familias urbanas también, las familias pobres urbanas, ¿qué es lo que están aspirando? La gente no quiere ser Soros, ni quiere ser un gran millonario de su país. La gente quiere mandar a los hijos a la escuela, tener salud, poder tener la seguridad de que sus hijos van a poder arreglarse, digamos, tener un proyecto en la vida. Y me parece que eso es un sentido de realidad, de una vida sencilla, pero con alimentos, con cuidados, manteniendo ciertos valores de cuidado y de sociabilidad, que el modelo no resiste, ¿no? Porque el modelo está para la gente exitosa y para un modelo de progreso, digamos, y de consumo, que dos terceras partes de la humanidad no puede entrar. Y le digo más, y yo creo que la gente no quiere entrar en eso. Por supuesto, hay mucha gente que quiere por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay como un núcleo del buen sentido en la gente que sabe que ese no es un lugar sostenible. Ni hablemos de las organizaciones de las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas miran eso con mucha desconfianza y cuidan a sus jóvenes y a sus niños para que no pasen ese límite.
El sociólogo argentino Atilio Borón escribió el libro Democracia o Neoliberalismo. Le preguntamos si también se podía plantear la disyuntiva erradicar la pobreza o neoliberalismo.
Manteniéndose las políticas neoliberales no hay manera de resolver el tema de la pobreza. Eso ya es un tema que, miren, no es un tema de ideología, esto ya es un tema de comprobación fáctica. Usted tiene que, en un país como Estados Unidos, 15% de la población viviendo en condiciones de exclusión y de pobreza extrema, hablan de que, bueno, si el problema de la pobreza no se resuelve con estas políticas en Estados Unidos, mucho menos va a poder resolver Bolivia o Nicaragua, Guatemala o Honduras, para hablar, o Haití, los países más pobres de América Latina, esos problemas. Yo creo que el neoliberalismo ha sido una gran desgracia para, no solamente para los pueblos de América Latina, el tercer mundo, ¿verdad?, en general, el holocausto del África negra, no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Ahí tenemos poblaciones enteras que están siendo diezmadas porque, bueno, se ha producido esta política de destrucción de los aparatos estatales, reducción del gasto público, recortes en los programas de salud, privatización de la educación. Hay países en África donde hasta la educación primaria ha sido privatizada, con lo cual los niveles de exclusión y analfabetismo van a llegar a puntos sin precedentes en la historia de esos países, y todo esto en homenaje a una supuesta fórmula exitosa que sería el neoliberalismo, que ha fracasado. El neoliberalismo no ha hecho crecer las economías de América Latina, salvo esporádicamente y por poco tiempo, ¿verdad? No distribuyó los frutos del crecimiento económico y ha debilitado enormemente la credibilidad de las instituciones democráticas. Y eso se lo debemos a las políticas neoliberales, que han demostrado que en el fondo, como mucha gente dice, con los militares se estaba mejor, porque en aquella época había más empleo, había menos narcotráfico, había menos inseguridad en las calles y por lo tanto la legitimidad de los regímenes democráticos está en cuestión hoy en toda América Latina, no solamente en los países más pobres, pero tome usted los casos de Chile, Argentina, Uruguay y se encuentra con el mismo escenario.
¿Es posible conseguir el desarrollo para los más pobres bajo un modelo económico neoliberal? El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, nos da su respuesta.
Yo pienso que cada país debe tomar su modelo de desarrollo. No se puede imponer a un país su modelo de desarrollo. Hay países que piensan que un modelo funciona bien. Es un problema de soberanía, es un problema de responsabilidad nacional. Y naturalmente, al nivel internacional, estos países discuten los problemas del mundo para llegar a una posición de consenso. No puede ser lo que un país quiere, o dos o tres. Es un proceso de discusión, de dar y recibir al nivel de ideas, al nivel de opiniones. Sabemos que el mundo no es un mundo justo, sabemos que el mundo no es un mundo donde hay equidad, donde hay mismas oportunidades, pero estamos aquí para tratar de mejorar las cosas, de hacer todo lo posible para dar más voz a los pueblos pobres, pero al mismo tiempo para ayudarles a tomar su desarrollo en sus manos y para producir lo que necesitan para su alimentación.
Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
Máquinas humanas, páginas y lágrimas ácidas que trauman hábitat, dejada cara pálida, invasión, asesina, destrucción, campesina, fascinación divina por la fracción latina.
Indígenas hoy toman represalia.
Atrapados, enjaulados en las cárceles del alma. 500 años de dolor, son 500 años de traición. Son momentos de tormentos y opresión. Revolucionarios son micrófonos al aire.
Sandoval, Taotec y Mester de Juglares interpretaban 500 años atrás. Daniel Tomasini es responsable del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Oficina de Buenos Aires del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El actual modelo económico preocupa al señor Tomasini.
El problema es que el sistema económico no es un cerebro que piensa y que hace cosas, no es uno, un individuo. Son millones de individuos que están actuando de una forma en las cuales sus intereses individuales priman sobre los intereses sociales. Entonces, mientras tengamos un modelo que admita eso y que los intereses individuales no vayan de la mano del interés del conjunto, vamos a tener este problema. Siempre vamos a estar detrás de solucionar y no de prevenir.
El modelo económico fomenta los agronegocios que conllevan a la concentración de la tierra y la expulsión de millones de pequeños y medianos campesinos de las áreas rurales. Rosario Quispe, presidenta de la organización Warmi Sayaysunco en la Puna de la provincia argentina de Jujuy, defiende la tenencia de la tierra.
Yo creo que no podríamos hablar de desarrollo en la Puna, es más, te da vergüenza cuando muchos políticos empiezan a decir hay desarrollo en la Puna. Mientras no tengamos nuestras tierras, mientras ellos no respeten nuestros recursos naturales, no se puede hablar de desarrollo en la Puna.
Hay leyes que les favorecen a ustedes, pero hay problemas en la puesta en práctica, ¿no?
Así es. En general, para todas las cosas, en la Argentina debe ser uno de los países que mejores leyes tiene, digamos, pero jamás se cumplen.
El director de la FAO, Jacques Diouf, relativiza esa concentración de la tierra que se estaría produciendo en la actualidad.
Hemos organizado la conferencia sobre la reforma agraria. Hay que permitir a los pobres tener acceso a la tierra. porque es un factor fundamental de producción, particularmente de productos agropecuarios para la seguridad alimentaria. No es el solo factor, hay otros, hay tecnología, hay capital, hay los recursos humanos. Lo que se ha tomado como decisión es un consenso internacional, pero no hay un gobierno internacional que puede decir a todos los 193 o 4 países que eso es lo que se debe hacer para la tierra de su país, que es un país independiente que tiene su soberanía. Podemos dar orientaciones, podemos hacer estudios, mostrar la consecuencia de las situaciones, lo que se podría hacer para mejorar esta situación, para tener más equidad social, para tener más impulso a la producción nacional.
Sí, pero casi todos están inmersos en este sistema neoliberal que justamente exige menos gobierno y más libertad para el mercado. Y si es el mercado el que maneja, va a ser para la producción para los ricos y no tanto para darle tierra a los pobres, ¿no?
¿Pero qué es el mercado? Es el resultado de acciones de gobiernos. Naturalmente, en algunos países con más influencia de sus sectores económicos, en otros con más influencia del sector de los trabajadores, con otros países más con influencia de su sector militar, hay todos los casos que existen en el mundo.
Pero en la actualidad, la tendencia que se nota es que hay una concentración de la tierra para los agronegocios. Significa la exclusión de muchos campesinos, la mitad de la población del mundo todavía es campesina y están en malas condiciones y muchos de ellos están yendo a las ciudades para engrosar los cordones de miseria.
Lo que usted está describiendo, ¿se pasa en China? ¿Se pasa en Vietnam? Países en el mundo donde esto no se pasa, donde la tierra no es la propiedad de una oligarquía o de un grupo. Hay diferentes sistemas en el mundo. Hay todo el programa que tenemos con el presidente Lula para permitir una reforma agraria. Naturalmente, cada uno tiene su opinión. Los Samteras quisieran, sin duda, algo más rápido. Pero hay un esfuerzo de redistribución de las tierras. Venezuela. Pero todo depende del gobierno y del sistema que existe en cada país.
Pero veamos, ¿cuándo alguien deja de ser pobre? Norma Yarraca.
La reducción de la pobreza en mi país, en la Argentina, se considera que la línea de pobreza está en 900 pesos, 300 dólares. Con dos o tres planes del gobierno que se le integra a esas familias que están bajo la línea de pobreza, jóvenes que no encuentran trabajo, niñas, se les da 200 pesos, 300 pesos, se suman los 900 pesos y se los saca de la línea de la pobreza. Esto pasa en la Argentina y pasa en el resto de América Latina porque Lula también tiene miles de programas de ingresos a las familias más pobres. En esta organización del gobierno de los sectores no organizados de los pobres, y es fácil sacarlos de la línea de la pobreza, de esa línea de la pobreza que consideran estos organismos, porque yo creo que una familia deja de ser pobre cuando tiene alimentos, cuando puede mandar a sus hijos dignamente a la escuela, cuando tiene acceso a la cultura, al agua, a los servicios sanitarios, a la medicina, etc. Y le puedo asegurar que por lo que yo conozco de mi país, con 900 pesos, familias de 5, 6, 7 chicos no tienen acceso a nada de eso. O sea, siguen siendo pobres. Pero de todos modos, salen para Panorama Social de Cepal, para el INDEC de Argentina, salen de la línea de pobreza. Entonces, eso no es tan difícil.
Una causa de la pobreza y el hambre en las regiones rurales ha sido la aplicación de tecnologías inapropiadas. Así lo afirma Pedro Arrojo, presidente de la Fundación por una Nueva Cultura del Agua.
A lo largo del siglo XX, con todos los avances que sin duda se han hecho a través de la ciencia y la técnica, hoy debemos de hacer una seria autocrítica a los científicos. Hemos pecado de chulería tecnológica. Desde esa chulería tecnológica, es decir, yo a través de la tecnología consigo todo, hemos ignorado la sustentabilidad de los ecosistemas, hemos ignorado el orden natural, nos hemos creído que estábamos mejorando el orden natural. Hemos conseguido éxitos, pero hemos cometido gravísimos errores. Y a la postre, las facturas que vamos a tener o que estamos ya pagando y que pagarán nuestros hijos, en nombre de una economía mal entendida, van a ser impagables. En nombre de una sociedad opulenta y de desarrollo y de progreso, hemos producido nada menos que un cambio en el clima del planeta. Y cuando nos empiezan a decir cuánto nos va a costar en dinero, no ya en desgracias humanas, no ya en otras muchísimas cosas, sino incluso en dinero contante y sonante, es una ruina. Pero en donde, como siempre ocurre que hay ruinas, el que más paga es el que menos tiene.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, repasa los avances conseguidos para cumplir este objetivo.
Es la base de todo el programa de seguridad alimentaria de la FAO. Usted ha visto el crecimiento reciente de la agricultura en África. Es dos veces el nivel del crecimiento mundial. Usted ha visto también los proyectos que estamos haciendo en América Latina. Hemos empezado en algunos países de América Central. Naturalmente, hemos trabajado con el gobierno de Brasil a preparar el programa FOME Zero y hemos contribuido a este programa que muchos países están ya adoptando. Hemos trabajado también en Haití y en otros países. Estamos también promoviendo la cooperación sur-sur para tener técnicos de China, Vietnam, chilenos, cubanos que vienen al Caribe o a otros países de África. Es lo que estamos haciendo, transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento para permitir a las personas hacer lo que va a sacarles de esta situación de pobreza y de esta situación de hambre. Y eso es la base de nuestros programas.
Si un pobre pasa a ganar $2.05 por día, ¿dejó de ser pobre? La respuesta, François Autard.
No, evidentemente. Y también es una perspectiva muy individualista de la pobreza. Sin tocar los rasgos más colectivos, más sociales, económicos de la pobreza, pensando que solamente por algunas medidas que tocan el pobre como individuo, se va a cambiar la sociedad. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasa en Brasil ahora es típico en este sentido también, porque los programas de Lula, de asistencia familiar o de hambre cero, son programas en sí mismos buenos, evidentemente, porque la gente no sufre de hambre mañana, sino hoy. Así, evidentemente, debemos desarrollar este tipo de programas. Pero ¿cómo no vemos en la política del gobierno de Lula una transformación fundamental de la lógica de la economía? Bueno, significa que son programas de tipo asistencial y no de tipo realmente transformador. Eso permite al sistema capitalista de continuar sin transformar las bases del sistema, permite a las clases sociales de la burguesía o las élites sociales o las oligarquías eventualmente, de no poner en cuestión su posición social y de, como se dice en el vocabulario ahora de las Naciones Unidas, de aliviar la pobreza, porque no se habla más de erradicar la pobreza, sino de aliviar.
Y hasta aquí el segundo capítulo de esta serie, Los Objetivos del Milenio. A mitad de camino, pero lejos de la meta. Ingeniero de sonido, Rick Kimma. Entrevistas y realización general, Cordusweig. Introducción, Alfonso Montealegre. Presentación, Patricia Karpovich. Desde Radio Nederland, Wereld Omroep, la radio que nos acerca. Gracias por su atención y hasta la próxima.